Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La derrota del Atlético, tremenda.
Sí, lo que más llama la atención de momento de esta primera jornada, cayó el Atlético de Madrid en su visita al Español. Mañana debuta el Real Madrid. Enseguida escuchamos a Xabi Alonso. Hay otro partido hoy de esta primera jornada que se alarga durante 5 días. Tenemos el calendario del ACB y tenemos esta noche la final entre Alcaraz y Sinner. Anoche en Cornellá marcaba Julián Álvarez para el Atlético de Madrid, pero el Español le dio la vuelta.
Oh, espera que viene Cristán Tuzuche en ocasión para el Geta. ¡Gol!
¡Mira!
¡Gol!
Bueno, estamos escuchando los goles de Uche. Ayer el Español le daba la vuelta al 0-1 inicial y con 2 tantos terminaba ganando el partido a un Atlético de Madrid que cayó en su debut, Antonio Ruiz.
Nunca antes, desde que llegó Simeone al Atlético, había arrancado la temporada el equipo rojiblanco con una derrota, y lo hizo ayer frente al Español en un partido en el que ilusionó durante 60 minutos gracias a la acción de nuevos fichajes como Cardoso, Almada, Baena y el de siempre Julián Álvarez, y que se cayó cuando todos estos salieron del terreno de juego con los cambios del Cholo Simeone en la segunda parte. Por esto le preguntamos, seguramente el Cholo ya no los va a volver a quitar tan fácilmente del terreno.
Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena. Eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro.
Bueno, el Cholo que saca conclusiones de la derrota de ayer ante un Español eufórico que dio la campanada a Raúl Urgel.
Continúa en buena dinámica el Español porque los goles de Miguel Rubio y de Peramilla dieron la vuelta al marcador en un partido que pocos aficionados pericos confiaban en la victoria después de lo visto en la primera parte. Pero el empuje de la afición y los cambios de Manolo González en la segunda cosecharon una remontada del Español que, por cierto, acaba con una racha de 10 años sin ganar su primer partido de la temporada en Primera División.
Lo primero es salvarse. Siento mucho si alguien me tilda de poco, no sé, como ambicioso, pero lo que no voy a hacer aquí es traer 20 cajas de humo y empezar a venderlas por la sala de prensa. Vender humo no se me da bien, y lo primero es hacer 40 puntos. Una vez hagamos 40 puntos, si me haces esta pregunta, yo te la volveré a contestar. Pero repito, hemos ganado un partido, nos ha costado muchísimo. Como nosotros saquemos pecho, a los 2 días no pasa ahí, Chepa. Entonces, aquí hay que correr, hay que trabajar, y el que no esté en esta línea no puede estar en este equipo.
Bueno, pues ya le quedan 3 menos, ya son 37 los que tiene que sacar el Español, y mañana es turno para el Real Madrid. Debuta el Real Madrid en Liga, debuta Xabi Alonso también en partido de Liga. Ha hablado así del tema de los árbitros.
Vamos a ver. Empezamos ahora la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros y no quiero hablar demasiado pronto.
¿Qué más ha dicho Xabi Alonso en esta su primera rueda de prensa previa a un partido de Liga, Miguel Ángel Díaz?
No ha querido mojarse en el asunto arbitral, aunque de la polémica tras el Mallorca-Barça respalda las críticas de Arrasate. Asegura que cuenta con todos los jugadores que componen ahora mismo la plantilla, incluido Rodrigo. Dice que hubiera sido agradable poder tener algunos días más para preparar el debut. Entiende a Mastantuono, eligiendo a Messi como el mejor jugador del mundo, cree que habrá más de un líder en el vestuario blanco y ha respaldado al club en su negativa a celebrar partidos de Liga en Miami.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Yo creo que al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos, y si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe y debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la Liga. O sea que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado del club.
Postura clara de Xabi Alonso al respecto del posible partido en Miami. ¿Y cuáles son las noticias deportivas del equipo de cara a ese debut de mañana, Arancha?
Con las bajas de Rüdiger por sanción y de Bellingham, Endrick, Mendy y Camavinga por lesión, Xabi Alonso se presenta en el Bernabéu ante su público. La única duda en la alineación está en el acompañante de Vini y Mbappé. Brahim, Rodrigo e incluso el recién llegado Mastantuono van a pelear por esa plaza. Los tres están en una lista de 22 convocados que completan los jugadores del Castilla, Thiago Pitarch y el portero Sergio Mestre. Xabi Alonso se ha deshecho en elogios hacia Franco Mastantuono y ha confirmado que podría debutar mañana.
Sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, va a aportar energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso, en poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo, y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como último pase, definición tiene muy bueno.
Enfrente estará Osasuna, que también estrena entrenador Alessio Lisi. ¿Cómo llegan los rojillos, Luis Echenique?
Los rojillos llegan con buenas sensaciones tras un verano con partidos de todo tipo, predominando quizás los menos vistosos, con un balance de 3 derrotas, un empate y una sola victoria. Destacar el empate en Friburgo, con el que se puso punto y final a la pretemporada. El técnico del conjunto navarro, Alessio Lisi, se muestra optimista a pesar de medirse a un rival de la magnitud del Real Madrid.
El Real Madrid es Osasuna.
Es difícil, pero que lo afrontamos con la máxima ilusión, porque como he dicho, a todos nos gusta enfrentarnos a los mejores, y entonces viene siempre bien jugar esos partidos.
Un Real Madrid-Osasuna que dirigirá Adrián Cordero como árbitro del encuentro. En el Barcelona estamos pendientes de varios temas. Ya está inscrito John García, también Rashford. ¿Cómo marcha el resto de las inscripciones, Elena Condis?
El Barça espera tener inscritos a Chesney y a Gerard Martín este sábado en el campo del Levante. Ambos se perdieron la primera jornada de liga al no estar registrados. Para desbloquear estas dos inscripciones, el objetivo de esta semana es dar salida a Iñaki Peña y a Oriol Romeu. El portero saldrá en forma de cesión tras renovar una temporada, y el cómo de esas Fábregas es el que está mejor posicionado. Por su lado, Oriol Romeu se irá con la carta de libertad. Además, el club azulgrana está pendiente de que la liga valide la auditoría y compute los 100 millones de los asientos VIP para volver a la regla 1 y poder operar con normalidad.
Barcelona es el estado del Camp Nou. ¿Cómo marcha esto? ¿Cuándo van a poder jugar en el estadio, Elena?
El Barça aún no tiene el certificado de final de obra del nuevo Camp Nou. Espera recibirlo esta semana, y es un certificado imprescindible. Es el paso previo para que el ayuntamiento tramite la licencia de primera ocupación que permite la entrada de público en el estadio. La previsión es volver en la jornada 4, el 13-14 de septiembre, contra el Valencia, con un aforo muy reducido de solo 27.000 personas, aunque fuentes del club a día de hoy reconocen que los timings son muy justos. Otra fecha clave es el 28 de agosto, día del sorteo de la Champions, el mismo día que la UEFA debe validar si el Camp Nou puede acoger la fase de liga de esta competición.
Y en lo deportivo, después de su triunfo en Mallorca, las miradas están puestas en el estado de Lewandowski, Alejandro Laguna.
Sí, si no hay ningún contratiempo, se espera que Robert Lewandowski pueda llegar a tiempo a la segunda jornada de la Liga ante el Levante. El atacante polaco, que fue baja en el Gamper y el inicio de la temporada por unas molestias en el bíceps derecho de la pierna, se sumó ayer al trabajo junto al resto de sus compañeros de forma parcial en el entrenamiento posterior al 0-3 en Mallorca. Falta 6 días para el partido ante el Levante, todo apunta a que recibirá el alta médica.
Son las 3 y 12 de la tarde, las 2 y 12 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Otro de los grandes partidos de la jornada lo vivimos ayer en San Mamés. El Athletic le ganó al Sevilla.
¡Viene Nico! ¡Gol, gol, gol!
Con un Nico Williams que guió al conjunto bilbaíno hacia la victoria, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic la verdad es que disipó en pocos minutos las dudas de la pretemporada. Desde el inicio se vio a un Athletic reconocible, intensa presión alta, ritmo inusuales en un arranque de temporada y, como dices, cabalgando sobre un Nico Williams muy mejorado respecto a la pasada temporada, determinante en los 3 goles y una amenaza constante para el Sevilla. Ni que decir tiene que la afición de San Mamés se rindió a la exhibición del menor de los Williams, confirmando el acierto de su continuidad en Bilbao.
Ya lo estás viendo y estás escuchando, ¿no? Creo que esta afición es increíble. Para mí es como una familia, estoy muy feliz aquí, quiero seguir haciendo historia aquí y, bueno, muy contento y ojalá haya tardes como esta.
¿Qué sientes cuando además te cambias y te ovaciona todo San Mamés?
No sé ni cómo describir este sentimiento, ¿no? Por algo me quedé aquí, estoy muy orgulloso de la gente, de cómo ha arropado desde minuto uno. Quiero seguir dándoles mi cariño, intentando devolver cosas en el campo y, bueno, muy feliz.
¿Y qué lectura saca el Sevilla de la derrota en Bilbao, Víctor Fernández?
El Sevilla debutó anoche en la Liga con derrota en San Mamés. Un Sevilla que agradeció la mano del entrenador, que se vio reflejada sobre todo en la segunda mitad, pero volvió a dejar muchas dudas con la calidad defensiva del equipo. Después de empatar a dos, los errores atrás le costaron la derrota. Atrás, el Sevilla es un desastre que el club debe arreglar. Cordón espera cerrar las salidas de Badé y Juanlu para traer los refuerzos que aún no han llegado. Almeida salió en su estreno ayer muy enfadado de San Mamés porque no le gustó ni la actitud de la primera parte ni los errores cometidos en defensa.
Creo que esa confianza que tuvieron en el segundo tiempo es el camino que tenemos que seguir. Por momentos se los vio muy bien y por momentos en el primer tiempo no estábamos en juego. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es lo del segundo tiempo.
Y lo más sorprendente de esta primera jornada, un Getafe con muchísimos problemas para formar un once, tomó balaídos.
Espera que viene Cristian Tusuche con ocasión para el Geta, gol.
Mira.
¡No!
Con Bordalás obrando un nuevo milagro, Gemma Santos.
Precisamente, Santi, esa fue la palabra más repetida ayer entre los protagonistas azulones. Milagro, porque sí, lo de ayer fue un milagro, como contabas. El Getafe consiguió ganar con 5 bajas, 6 fichajes sin inscribir, con solo 11 jugadores de campo de la primera plantilla, con 2 laterales reconvertidos en centrales, con un lateral izquierdo que venía de primera ref y debutaba, con un lateral derecho con ficha de segunda ref, con un delantero que debutaba en primera, el otro, que en realidad es un mediocentro reconvertido el año pasado. Bueno, lo que hicieron ayer los azulones fue una auténtica barbaridad, pero tras la victoria, después de celebrarla, tanto Bordalás como David Soria pedían públicamente que se solucione esta situación cuanto antes.
Estamos hablando del fútbol profesional y empezar la primera jornada con tantas dificultades, la verdad es que no lo esperas. Y bueno, pues al final, como te he comentado, un ejercicio de supervivencia auténtico, ¿no? Y tiene un meritazo enorme.
Que no empañe esta victoria la situación en la que estamos, una situación muy complicada, con muy pocos jugadores disponibles para competir en primera división. Y bueno, habrá que dar una vuelta y mirar, ¿no? Porque no podemos estar así.
La cruz fue para el Eurocelta, que arranca con dudas. Álvaro Lorenzo.
Sí, con decepción en Vigo, Santi, con malestar de afición y de jugadores como Aspas por la pérdida de tiempo del Getafe en buena parte del partido. Pero la realidad es que no fue un buen partido del Celta. Romo en ataque, pese al debut de Brian Zaragoza y Uglay, de meter en la segunda parte al Panda, y flojo en defensa con fallos graves de los centrales. Giraldez no puso excusas al mal partido de los suyos.
Es un partido 0-0, que no hay demasiadas ocasiones, no hay demasiada acción en el área y en dos errores nuestros creo que tiramos el partido y es más de mérito nuestro que otra cosa. Tenemos que mirarnos para nosotros, hacer autocrítica, y creo que nos viene muy bien esta cura de humildad de valorar cada minuto y cada acción de manera colectiva y sumando todos para poder sacar los partidos adelante.
Y hoy se disputa un solo partido de esta primera jornada, el Elche-Betis, a partir de las 9 de la noche. Noticias en los ilicitanos, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol debuta frente al Real Betis Balompié y lo hará con lleno total en el Martínez Valero. La duda para Eder Sarabia es la del extremo derecho, la de Josán, y también hay que tener en cuenta si jugarán o no jugarán los dos recientemente firmados. Hablamos de Federico Redondo en el medio del campo y al mismo tiempo el delantero procedente cedido por el Sevilla, Rafa Mir.
¿Y el Betis cómo llega al partido, José Manuel Oliva?
Con 5 bajas debuta el Betis esta noche en la Liga en el Martínez Valero. Recuerden, Isco está lesionado, también Deosa, el centrocampista que ha llegado de Monterrey, y además siguen en el dique seco Diego Llorente, Abde y Mar Roca. Podría debutar Pau López en la portería del Betis y no Álvaro Valles. Riquelme, el ex del Atlético de Madrid Girona, también jugaría en el frente del ataque con los Chelsea, Paolo García y el Cucho Hernández.
En el mercado de fichajes destacamos un movimiento que está a punto de hacerse en el Oviedo, Pablo Acebo.
Estaba buscando central el Oviedo y ya lo tiene. Eric Bailly, 31 años, ex del Villarreal, del Manchester United, ya está en Oviedo. Ha coqueteado con Arabia, pero el Oviedo aprovechó el partido contra el Villarreal para reunirse con el jugador, para cerrar el acuerdo, y va a ser jugador del Oviedo. Llega libre y podría entrar en la convocatoria y debutar el domingo contra el Real Madrid en el Tartiere.
Y el que está a punto de marcharse es Miguel Gutiérrez, del Girona, Albert Díez.
Al Nápoles ya está en Italia para pasar revisión médica y firmar con el conjunto italiano. Un fichaje fijado en 18 millones de euros más 2 variables. Recuerdo que el 50% es para el Real Madrid, con lo cual el Girona va a ingresar entre 9 y 10 millones. Y hay interés de la Real Sociedad por Yangel Herrera, pero el Girona se remite a la cláusula del jugador, con contrato hasta el 2027 y 30 millones de cláusula de salida.
Y atención a esto, porque el Mallorca sigue pidiendo el cambio horario por las altas temperaturas para su partido de la próxima jornada, Jordi Jiménez.
Por segunda vez el Mallorca ha solicitado el cambio de horario, que se retrase el encuentro entre el Mallorca y el Celta de la jornada 2 el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hasta el propio entrenador Iago Arrasate hacía esta reflexión tras el Mallorca-Barça.
Hoy había delegados de la Liga desde las 4 de la tarde. Creo que se habrán dado cuenta que a las 5 la semana que viene no se puede jugar, pero bueno, esperaremos a ver lo que pasa.
Y este fin de semana también se ha estrenado la Liga Hypermotion. Principales titulares, Javi Pascual.
El Burgos, Santi, de momento es el primer líder gracias a su goleada por 5-1 en el derbi ante la Cultural Leonesa. De los recién descendidos, el único que ganó fue el Valladolid, que derrotó 3-0 al Ceuta, mientras que Las Palmas no pasó del empate 1 ante el Andorra y el Leganés sumó el mismo resultado en Huesca. Destacar también la victoria del Depor en Granada y del recién ascendido Real Sociedad B por la mínima ante el Zaragoza. La jornada acaba hoy a las 7 con el Sporting Córdoba y a las 9 y media con el Almería Albacete.
Y vamos también, Luis Millán, con lo más destacado de la jornada internacional.
Regresó la Premier con las victorias del Liverpool, del Arsenal ante el United y del Manchester City con 2 goles de Haaland. El reciente campeón del mundo, el Chelsea, solo pudo empatar ante el Crystal Palace. En Francia, el PSG no falló en su debut, 0-1 ante el Nantes. En Alemania, el Bayern se llevó la Supercopa ante el Stuttgart con goles de Kane y Luis Díaz. En Italia, jornada de Copa, lo más destacado, el debut de Modric con el Milan en su victoria ante el Bari. Y fuera de Europa, derrota increíble del Santos de Neymar, que acabó llorando por un 0-6 ante Vasco de Gama.
Hasta aquí el fútbol ahora del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
9 de la noche en Cincinnati, los dos gigantes del tenis mundial se miden por el título, Ángel García.
La final que todo el mundo esperaba, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, capítulo 14-8-5. Para Carlos en los duelos anteriores, aunque es verdad que desde 2024 el Jannik Sinner de pista dura es prácticamente imbatible. La final, como tú dices, a partir de las 9 de la noche, con muchísimo calor, veremos si es la revelación otra vez de Jannik Sinner como en Wimbledon o las 5 victorias anteriores de Carlitos Alcaraz.
Y en motociclismo, fin de semana feliz para el motociclismo español con la primera victoria de Márquez en Austria, Borja González.
Austria que deja 2 triunfos españoles, el primero del día fue en Moto3 para Ángel Piqueras, según una cilindrada que sigue con Rueda como líder. En Moto2 el triunfo fue para el brasileño Moreira por delante de Holgado, que nunca había subido al podio en la clase intermedia, y también Manu González, que continúa siendo el primero de la general, y el segundo triunfo del gran protagonista de esta temporada 2025 en el Mundial, Marc Márquez. Ha ganado 21 de las 26 pruebas disputadas, lleva 6 dobletes consecutivos, así que su lucha es una lucha ya contra la historia y contra los números, una cosa que pretende que no le obsesione demasiado.
Quedan 9, lo importante es seguir sumando, intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con tanta inercia me costará entender el día y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar un domingo, un sábado.
Márquez, feliz por su victoria en Austria y en baloncesto. Malas noticias para Escariolo, que pierde a otro jugador, Pilar Casado.
Alberto Abalde, por una rotura en el aductor que le deja fuera del Eurobásquet, y está preocupado el italiano además por la torcedura de tobillo de Mario Sansuperi. Escariolo ya en Madrid ha decidido llamar a 2 jugadores de la España B, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, para esta semana de preparación que incluye el doble duelo ante Alemania. Entre algodones continúan Brizuela, Aldama y Alberto Díaz.
En baloncesto también es noticia hoy que se ha sorteado el calendario de la Liga, Pilar.
Una temporada larga regular que arranca el fin de semana del 4 y 5 de octubre se abre, entre otros partidos, con un Real Madrid-Gran Canaria. El estreno del Rocha Arena será Valencia-Barça y Unicaja arrancará en casa frente al Surne Bilbao. Ricky Rubio va a volver a la pista en la que debutó con solo 14 años, Granada, en su regreso con el Juventud. Y Burgos se estrenará en casa con Girona, el primer clásico. Apúntatelo, el 3-4 de enero.
Y atención a esto porque fue una de las imágenes del domingo. Vaya remontada de Ram para ganar en golf, Miguel Aguilar.
Sí, se ha proclamado campeón del circuito árabe Leaf Golf de la temporada 2025, pero lo más llamativo es que lo ha hecho sin haber ganado ni un solo título este año. Eso sí, en la general ha sido el mejor por delante de Niemann. Por cierto, Santi, de premio, John Ram se lleva lo que tú al mes, 18 millones de euros.
Y en ciclismo, un poquito más nosotros. En ciclismo, Movistar anuncia ya su 8, eso sí, sin Enric Mas, Gonzalo Carbajo.
Sí, es el número 1 y que fue tercero en la edición del año pasado, no estará, ocupará esa plaza al cabeza de grupo Pablo Castrillo. El que debuta es Michel Hesman, en una vuelta en la que, tras la ausencia de Pogacar, Vingegaard se posiciona como principal favorito.
Y otra buena noticia del fin de semana en hockey hierba, porque España femenina se cuelga cuelga el bronce Alicia Rodríguez.
Sí, Santi, la selección femenina de hockey hierba logró el bronce en el Eurohockey 2025 tras imponerse a Bélgica en los penaltis. El partido finalizó sin goles y Clara Pérez fue clave al detener 4 lanzamientos. Con este resultado, España se clasifica para el Mundial 2026 y suma su tercera medalla de bronce en el torneo.
Hasta aquí, Irra, la portada del mundo del deporte en este lunes 18 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya sé que ustedes habrán escuchado este fin de semana a Pedro Martín ya pleno de forma y de rendimiento en tiempo de juego, pero Pedrita quiere seguir con nosotros por lo menos en el mes de agosto, porque Pedrita es un clásico en el mes de agosto y le gusta acompañarnos, así que vamos a dar un poquito más de descanso a Pedrito en el Deportes COPE con su reto y vamos a iniciar una nueva semana con lo que nos quiera contar Pedrita, a ver qué tal ha pasado también el fin de semana. ¿Qué tal, Pedrita? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. ¿Qué tal? Como me alegra saludarte una semana más. Ya ha vuelto el fútbol, así se empieza el lunes con alegría. Si te parece, vamos a empezar con el reto de esta semana.
Pedrita, te noto como más rejuvenecida esta semana, estás como más fresca, que oye, que yo me alegro, además seguro que has recibido algo de los circuitos, algún aceite nuevo o algo, así que yo encantado de escucharte y deseando ya que me cuentes en qué consiste el reto de esta semana.
Pues ya que se está disputando la primera jornada de la Liga y es el momento de debutar para muchos futbolistas, esta semana buscamos a un jugador extranjero que haya debutado en la Liga Española. La primera pista que vamos a dar es que ha jugado en dos clubes españoles.
Oye, me parece el reto muy guay, porque están debutando un montón de jugadores, pues buscamos uno que ha debutado y esa es la primera pista. Ha jugado en dos clubes españoles. Si hoy lo acierta alguien ya nos retiramos de esto, Pedrita, porque joder, son muchos los que han debutado y es solo una pista, pero ya sabes que nuestros oyentes es que son lo más. Pero bueno, vamos poco a poco deshojando la margarita. Pedrita, que pases muy buena tarde. Un beso.
Difícil de resolverlo, claro, de momento, sí. ¿No, Santi?
Sí, sí.
Cada semana te lo voy poniendo más difícil, que Pedrito los pone muy fáciles. Un abrazo y buena tarde, Santiago.
Buena tarde para ti también, Pedrita. Producto del partidazo, escuchábamos las reflexiones anoche en el Tertulión con Juanma Castaño de la derrota del Atlético de Madrid en Cornellá.
¿Quién va a ser campeón de Liga?
El Barça.
Siro.
El Madrid.
Palomar.
Real Madrid.
Rico.
Yo el Barça, por los motivos que cada año repito, el campeón del año pasado.
Fouto.
Real Madrid.
Cañizares.
Barça.
Pedro Martín.
Yo creo que gana el Barça la Liga. Sí.
Mónica.
Barça.
Gonzalo.
Athletic Club.
Lama.
Bueno, no voy a cambiar este año. Real Madrid.
Os pregunto quién es subcampeón. Lama.
El Barça.
Paco.
Madrid.
Siro.
Barça.
Palomar.
Barça.
Rico.
Madrid.
Fouto.
Barça.
Cañizares.
Madrid.
Pedro.
Madrid también.
Mónica.
Madrid.
Y Gonzalo.
Villarreal.
Villarreal. ¿Quién es tercero y cuarto? ¿Qué pareja de equipos van a ser tercero y cuarto? Para ti, Paco.
Atlético Madrid tercero y cuarto, me voy a tirar un triple porque todavía no lo he visto. Betis.
Vale, Siro.
Betis tercero, cuarto Atlético Madrid.
Palomar.
Atlético tercero, Villarreal cuarto.
Rico.
Yo al revés, Villarreal tercero, Atlético cuarto.
Fouto.
La IA da tercero al Atlético de Madrid y muy dudosa la cuarta plaza entre Villarreal y Betis, pero se la da el Villarreal.
Cañizares.
Atlético Madrid, Villarreal.
Pedro.
Atlético de Madrid, Atlético.
Mónica.
Atlético de Madrid, Athletic Club.
¿Y Gonzalo Miró?
Real Sociedad y Betis.
¿Y Manolo Lama?
Yo con mi hermano Roberto Palomar, que coincidimos en todo. Atlético, Madrid y Villarreal.
Oye, Gonzalo no ha metido ni al Madrid ni al Barça entre los cuatro primeros.
Ni al Atlético de Madrid.
Ni al Atlético.
Máximo goleador de la temporada en Liga. Paco.
Mbappé.
Siro.
Mbappé.
Palomar.
Mbappé.
Rico.
Yo también, Mbappé.
Fouto.
Mbappé.
Eso da la IA, ¿eh?
Sí.
Cañizares.
Kylian.
Pedro.
Sí, yo creo que va a tener poca competencia este año Mbappé para meter goles.
Mónica.
Mbappé.
Joder, macho. Gonzalo.
Mastantuono.
Franco.
Lama.
El gallo.
El gallo ya está aquí, perfecto. Portero menos goleado. ¿Quién va a ser el portero menos goleado, Paco?
Joan García.
Siro.
Courtois.
Palomar.
Y el Courtois ha sido al Madrid campeón.
Pues un clásico de los tertulianos a principio de temporada, reflexionando sobre las distintas posibilidades en la liga, máximo goleador, portero menos goleado, etcétera. Nosotros, en la encuesta hoy sí que estamos preguntando por la derrota ayer del Atlético de Madrid. Gonzalo.
Sí, preguntamos de quién fue culpa la derrota del Atleti ayer. De momento, gana con un 90% culpa de Simeone y un 10% solo culpa de los jugadores.
Bueno, pues el pueblo culpa ayer a Simeone de esa derrota del Atlético de Madrid. Recuerden que ganaba por 0-1 con gol de Julián Álvarez. Señoras y señores, 3:29 de la tarde. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ha vuelto. La Liga ha empezado el torneo número 95 del Campeonato Nacional de Liga en una primera jornada que se va a los 5 días, de viernes a martes. Va a ser el Real Madrid el último en debutar. Un Real Madrid que, recuerden, pidió jugar más tarde, por lo menos saltarse esta primera jornada por el hecho de tener más descanso. Recuerden que el Madrid compitió en semifinales del Mundial de Clubes y para tener primero más descanso y luego más tiempo para preparar los partidos. Ha hablado Xabi Alonso de esto en la rueda de prensa y ha dicho Xabi que hubiera sido agradable, ha sido la palabra que ha elegido el Tolosarra, tener un poquito más de tiempo. Son 15 días, la pretemporada más corta de la historia del Real Madrid. Enseguida hablamos de esto y también reflexionamos sobre lo que ha dicho Xabi Alonso, que va dejando ya amiguitas y va dejando mensajitos. Pero antes, la derrota del Atlético de Madrid ayer en el debut, se las prometía felices el cuadro colchonero, golazo tremendo de la araña de Julián Álvarez en la primera mitad, pero luego lo volteó el Español para terminar ganando por 2-1. Allí estuvo para tiempo de juego y para el partidazo Antonio Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas, ya de vuelta.
Pues no sé si era lo esperado, Antonio, porque en la primera mitad, con 5 fichajes en el campo, el Atlético de Madrid tuvo ratos de muy buen fútbol, se pudo deleitar con el golazo de Julián Álvarez, que empieza la temporada como la terminó, demostrando que es un futbolista muy importante para el Atlético de Madrid. Tuvo en la segunda mitad incluso un disparo al palo para ponerse con más ventaja en el marcador, pero al final no solo no ganó, sino que lo terminó perdiendo. Antonio, no sé las caras y las sensaciones del vestuario del Atlético ayer después de la derrota.
Bueno, primero coincido contigo en que ese tramo de 60 minutos iniciales y gracias a la acción directa de 3 de los 7 fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid, a mí me ilusionó y ilusionó a todos los que participábamos en la transmisión de tiempo de juego, porque veíamos un Atleti dominante, un Atleti que controlaba el partido, un Atleti que tenía el balón, la posesión llegó a ser brutal en muchos momentos del partido, y un Atleti que se asociaba de una manera que yo no lo había visto hacer hace mucho tiempo. Había habido fases el año pasado de momentos de buen juego, pero el concepto general de el talante, ¿no?, la disposición del Atlético de Madrid, cómo entró en el partido y cómo lo empezó a gobernar, a mí me parece ilusionante. Luego, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que el Atlético de Madrid sigue teniendo un déficit gordo en la defensa, en defender sobre todo a balón parado. El segundo gol, Pere Milla le remata a Lenormand, aunque el escorzo tiene suerte, porque es un escorzo raro y tal, pero está encima Lenormand y no se anticipa. Ese tipo de acciones puntuales en el mecanismo de defensa, el Cholo lo tiene que trabajar. Y luego también el Cholo se equivocó en los cambios, porque quita a los que habían hecho todo eso tan bueno, Thiago Almada, Baena y Cardoso. Cardoso tenía cierto motivo porque había entrenado un día y tenía amarilla, pero yo creo que el Cholo hasta se arrepintió después del partido de haber cambiado a estos en ese momento. Iban 0-1 cuando saca a Baena y Almada y Cardoso del campo, ¿no? A mí ese punto hay que dárselo también al Cholo. Hay veces que elogiamos los cambios, ayer se equivocó.
Él dice que, lo hemos escuchado en el tramo nacional, que saca un aprendizaje de esto. Dice, ya van a ver, como diciendo, bueno, me ha pasado esto, pero no me
eso,
vuelve.
Eso te lo descodifico yo. Sí. La pregunta fue mía porque
sí, lo sé.
Has quitado a los tres que estaban cambiando el partido, que habían hecho un partido tremendo, y sí, y aprendí. Sí, sí. Y luego yo creo que la interpretación correcta a eso es que no los va a volver a quitar si no hay necesidad de quitarlos.
Sí, no me vuelva a pasar. Esto ya, no me vuelva a pasar. El pueblo opina hoy, en su mayoría, los que están votando en la encuesta de Deportes Cope, que la culpa de la derrota de ayer la tiene el Cholo Simeone. A ver qué piensa Juan Gato de lo que ocurrió ayer, de ese debut liguero del Atlético de Madrid en Cornellá, con algunos brotes verdes y con la mala sensación de la derrota. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Santi. ¿Qué tal, Antonio?
Bueno, hola, pues gatito. Derrota, ¿no?, del Atlético de Madrid, sí, después de una buena primera parte, con la posibilidad de ponerse 0-2 en la segunda mitad, pero terminó perdiéndolo.
Sí. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Cornellá.
En directo, sí.
Y quiero hacer matizaciones. Es verdad que ahora mismo lo normal es que se pone el disparadero a Simeone. Ya escuché ayer el partidazo que incluso la gente piensa, o alguno de los juntos tuyos piensa, que se la puede pegar el Cholo. Yo no lo voy a, yo nunca la voy a justificar, pero sí que yo lo que vi ayer... y a veces es una sensación que viví yo en primera persona, y creo que Antonio, la humedad que hacía ayer en Barcelona era terrible. Eso afecta por igual a los dos equipos, y eso a la gente del Atlético de Madrid le mermó. Yo no voy a justificar los cambios, porque es verdad que los cambios son los que cambiaron el partido. La pregunta de Antonio, como siempre, acertadísima, y la reflexión de Simeone, pero hay que tener varias cosas en cuenta. ¿Por qué los cambia? Uno, Johnny Cardoso tenía amarilla y estaba justísimo físicamente, lo acaba de decir Antonio. Baena se retira, o sea, lo cambia a Simeone porque acaba con el aductor tocado. De hecho, hay imágenes que se ve con hielo en la parte afectada, y eso es un grave problema, porque puedes, si fuerzas, a lo mejor lo rompes. Y Almada estaba, le faltaban tres botellas de oxígeno. Yo con eso no quiero justificar, pero es una realidad ante la que se tuvo que enfrentar el Cholo, y es verdad que eso le mermó al equipo, porque estaban siendo, como ha dicho Antonio, los mejores del equipo. O sea, los brotes verdes son lo bien que lo está haciendo Johnny Cardoso, a pesar de haber participado poco. Baena, que yo creo que va a ser eje fundamental en el juego del equipo, estuvo en todas las acciones colectivas y individuales de ataque, y Almada tiene sus cosas. O sea, yo incluso vi bien a Ruggeri, los centrales, es verdad que estuvieron bien. Lenormand tuvo un partido complicadísimo con Quique García, pero es verdad, y eso es una cosa en la que estamos reiterando siempre, que tiene unos problemas con los balones laterales en línea de defensa, que le genera muchísimo problema. Si te quedas con el resultado, evidentemente todo es dramático. Pero te digo una cosa, la mejor jugada del partido se produce en la segunda parte, antes de los cambios, que si entra ese gol, ese chut de Julián Álvarez, que va al palo, entra, estamos hablando de otra cosa. Está la gente en Neptuno y estamos hablando de otra historia. Se acaba el partido en victoria. Pero como te lastran los fallos y esos dos goles que encajas, pues estás viendo otra película. ¿Que tiene que aprender el Cholo? Por supuestísimo. ¿Que los jugadores que tienen un rol secundario van a tener que ponerse las pilas? Caso de Coque, caso de... Bueno, ayer Pablo Barrios, porque viene de una pretemporada en la que prácticamente no ha actuado, y yo también le vi con problemas físicos. Y Griezmann y demás. Y eso se tiene que asumir, ese rol, que es tan necesario, el de suplente como el de los titulares. Antonio, pero vamos a verlo todo, sí, desde el prima del resultadista, es evidente.
Antonio, todavía hay run de que, a pesar de los 7 fichajes, 9 si tenemos en cuenta los futbolistas que han adquirido en propiedad, le puede faltar algo al Atlético de Madrid. ¿Qué información manejas tú, sí, o qué feeling tienes tú de que esto pueda suceder antes de que se cierre el mercado?
Sí, no está cerrado el mercado. Yo te digo, por la información que yo tengo, que tienen la intención o el pensamiento, o acarician, si se pone a tiro, la posibilidad de meterle a alguien que doble con Juliano, ¿no? Un banda derecha que compita con Juliano. Ahora mismo Juliano es el único en su puesto, ¿no? Y yo creo que hace falta ahí uno. Hace tiempo se pensaba que por izquierda también un jugador desequilibrante, pero yo creo que por izquierda va bien armado el Atleti, con Almada, con Baena, con todo lo que tiene ahí, con Gallagher, que puede jugar en la izquierda. Yo diría que si, aunque el club, por un lado te dice que está ya cerrada la plantilla, sí, pero el Cholo el otro día le preguntamos en la previa y dijo que no está cerrada, o sea que hay que estar atentos al mercado. Yo creo que el Cholo se refiere a la posibilidad de que una salida del Atlético de Madrid facilite una llegada, ¿no? Porque si es por dinero, yo creo que el Atleti se ha gastado ya lo que pensaba que podía gastarse. Pero yo diría que a un banda derecha, si se pone a tiro, lo podrían intentar.
Sí. ¿Te cuadra esto, Juan, que todavía, sí, le falte alguna, sí, piecita, sí, al Cholo?
Sí, de hecho, yo ya no solo, si bien ha sido el propio que ha dicho que a este equipo le faltan cosas, y no suele hacerlo de puertas, o sea, no suele especificar que necesita fichajes, pero lo deja caer o lo filtra, o sabe perfectamente, y lo ha dicho bien Antonio, que le faltan piezas. Y es evidente que esto va escalonado o va ligado a una posible salida. Yo creo que ahí el tema de Nahuel Molina, si consigue sacarlo, desbloquearía alguna situación de entrada, porque es verdad que el equipo le falta en banda derecha, le falta un tipo que le haga el juego, le permite permutar a Juliano, que lo está haciendo bien, pero le falta recambio. Yo creo que la banda izquierda está bastante bien, lo que ha dicho Antonio, Ruggeri, Almada, Baena. Yo creo que hay un perfil muy bueno, muy ofensivo, que puede dar muchas cosas, pero la derecha está un poco cojo. Yo creo que sí, que este mercado no está cerrado para el Atlético de Madrid. Bucero va a tener que hacer los deberes.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Abrazo.
Antonito, lo que quieras decir para cerrar la información del Atlético de Madrid.
No, nada, que ante todos los tremendistas, sí. Que creen que se acaba el mundo cuando pierde el Atlético de Madrid, que es la primera jornada, que llevan un mes trabajando, y que ayer, la verdad, deja mal sabor la derrota, porque ilusionó el partido en los 60 primeros minutos, un partido que nadie pensaba que se podía perder, y al final, bueno, qué paciencia, que yo creo que estos fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid le van a dar mucho fútbol al equipo rojiblanco.
Gracias, Antonito, bienvenido de vuelta, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Enseguida al Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tienes un buen perfil, pero el inglés está frenando tu carrera? El Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés te ayuda a ganar seguridad y fluidez en inglés en 5 meses. Infórmate en puebloinglés.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Es un día de regresos porque ha vuelto Antonio Ruiz a Deportes COPE y vuelve oficialmente también de sus vacaciones, merecidísimas vacaciones. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Pilas cargadas?
Sí, sí, sí.
¿Has estrenado cuaderno? Que a mí me gustan tus cuadernos de la temporada.
Estoy editándolo, llevo un par de días, pero no está terminado.
¿Color?
Amarillo. Esta temporada.
El amarillo dice que es el color de la alegría.
Ojo, ¿eh? Bueno, el amarillo, acuérdate, iba a decir el Monoburgos.
Luis Aragonés.
Imagínate, veía un cuaderno amarillo, veía a alguien de amarillo
pero...
y hacía que te fueras.
Sin embargo,
siempre que elijo el amarillo pienso en Aragonés.
Para los niños en los colores, el amarillo es alegría. Así que, bueno, pues vamos a ver qué nos depara una temporada en la que se estrena la libreta de Miguelito, que se cerró la pasada temporada en la final del Mundial de Clubes, porque el Real Madrid no llegó, pero Miguel estuvo ahí en la final del Mundial de Clubes, y que se abre este año con un partido, el de mañana, primero de la era Xabi Alonso en Liga. ¿Vais a hacer este año lo de la quiniela de onces?
Depende si nos lo pone fácil o no. Es que
puede ser buen año para eso,
¿eh? Sí, es buen año.
Puede ser buen año.
¿Tenéis
sí.
ya la quiniela
creo que
de
va a estar
mañana?
Más difícil. Creo que va a estar más difícil.
La de mañana no es muy difícil.
Tengo
¿no?
una duda.
¿Mañana?
Sí.
Hombre, mañana
yo solo
sí.
tengo una duda.
En principio, solo hay una duda mañana.
A ver, venga,
Valverde, que está en la lista y está recuperado, como venía contando Arancha, sustituye a Ceballos en el centro del campo, pues podría ser el mismo equipo el resto que jugó en Austria, y la duda es quién va a acompañar a Vinicius o a Mbappé, ¿no?
Probó a Brahim, ¿no? El martes probó a Brahim.
Como decía Arancha en el titular, podría ser Rodrigo, aunque yo no lo veo.
No parece que vaya a ser Mastantuono,
¿no?
Yo
no descarto, porque veo a Alonso absolutamente enamorado de Mastantuono en sus respuestas. Ha confirmado, además, aunque dice que su respuesta habitual va a ser lo veréis mañana o está en la convocatoria y por lo tanto puede jugar... A una pregunta ha respondido directamente que sí, que mañana podría tener minutos. Así que yo no descarto...
¿Pero de titular,
sin tener información, yo sin tener información, por lo que ha dicho Xavi, no descarto que incluso pueda llegar a iniciar, fíjate.
Sí, es que... O sea, a ver, yo creo que va a tener minutos 100%. O sea, que yo creo que es arriesgado, pero es que tampoco lo descartaría, porque ha hablado tan bien de la personalidad, de cómo está jugando, tantos
de que se
elogios.
Sacrifica en defensa.
Exacto, tantos elogios hacia un jugador que acaba de llegar, que es verdad que lleva 4 entrenamientos. A mí me sorprendería por eso.
La verdad es que
pero...
si le pone esa jerarquía del vestuario que tanto teníamos en cuenta de la era Ancelotti, ¿verdad?
Que bueno, había unas es que jerarquías. La jerarquía saltó por los aires en el Mundial de Clubes con la incorporación de Gonzalo.
¿Qué
o sea,
pensaría Brahim, Rodrigo, todos los que pueden jugar en esa banda derecha, de que pase más tanto uno 4 días después con 18 años y 6 días o 5 días y le juegue de inicio? Que puede ser, ¿eh? Que...
yo tengo la duda, ¿eh? No, ahora mismo creo que no sé si es Brahim, no sé si es Rodrigo, no sé si es Mastantuono, porque a favor, por ejemplo, de Brahim, que fue el otro día titular, que estuvo bien, a favor de Rodrigo, que el otro día salió y marcó un gol.
Claro,
aunque
que
salió...
el tema de Rodrigo está ahí...
bueno, de momento...
bueno, se le ha preguntado por esto, ¿no?
Exacto. Mírale,
sí, él ha dicho que cuenta con todos los jugadores de la plantilla, luego se le ha vuelto a insistir por Rodrigo y ha dicho eso, que cuenta con él y que no hay ningún problema con el brasileño.
Y Rodrigo quiere quedarse. O sea, Rodrigo, su intención quiere quedarse. Y si Rodrigo no llama a la puerta del Real Madrid y dice,
claro,
tengo esta oferta y me quiero ir, Rodrigo va a seguir en el Real Madrid porque el Real Madrid cuenta con Rodrigo. O sea, el único movimiento que podría haber para que Rodrigo se fuera es que Rodrigo dijera, escuchad al City, escuchad al Liverpool,
al
escuchad
que sea,
al que sea, y a partir de ahí sentarse a hablar.
Tengo otras dudas que las he tenido durante toda la pretemporada, que creo que van a ser batallas bonitas y creo que por esto también se la ha preguntado a Xavi, por el carril derecho, Miguel. La batalla,
sí.
Dani Carvajal, tren Alexander-Arnold.
Hombre, más o menos vamos sabiendo un poco qué equipo puede arrancar la temporada, ¿no? Ha dicho que eso es bueno para el equipo, que va a haber competencia, que hay muchos partidos. Es evidente que Alexander-Arnold defensivamente no es Carvajal, pero Carvajal todavía no ha cogido ese vuelo que tenía antes de la lesión y que yo creo que el inglés va a arrancar la temporada como titular. Carrera lateral izquierdo. De
que
momento,
ahí tampoco hay debate, Miguelito. Carreras Fran García, porque Fran en el Mundial de Clubes no estuvo mal.
Yo
pero...
creo que, hombre, si el Madrid se ha gastado 50 kilos en carreras, no es para que esté en el banquillo. Eso sí, va a haber partidos para Fran García. Creo que en la cabeza
a ver, Mendy,
de Alonso,
cuando se recupere también.
Por cierto, Mendy, estamos cerca de cumplir los 4 meses de baja, ¿eh? Y todavía no ha pisado el césped. 4 meses, recordemos que se lesionó en la otra pierna en la final de Copa, finales de abril, en la Cartuja contra el Barça. Digo que tiene pinta de que Militao está en la cabeza de Alonso como titular, ha hecho una buena pretemporada con 2 goles y con buenas sensaciones, y luego pues a la espera de Bellingham, yo creo que está más o menos claro el centro del campo, Tchouaméni, Valverde, Güler, Mbappé, Vinicius, y vamos a ver quién se lleva esa última plaza, ¿no? Con todo esto, pues claro que hay muchos partidos y que va a haber rotaciones, pero el considerado ahora mismo equipo titular en la cabeza de Alonso, yo creo que lo va dejando claro en los partidos.
Hoy ha llamado la atención, perdona, sobre este tema, lo que ha dicho de Carvajal, o yo me he quedado con esa frase, ¿no? Que ha dicho, es verdad que Carvajal ya está en un punto de preparación, como diciendo, está más fuerte, ya no está como al principio cuando llegué en el Mundial de Clubes, ni siquiera como al principio de la pretemporada, y a lo mejor eso puede abrir el debate para dentro de unos partidos, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Miguelito. Está claro que en su cabeza el inicio está que Trent va a estar por delante, pero es verdad que estamos viendo a un Trent más tímido y
sí,
a un futbolista diferente del que habíamos visto o estábamos acostumbrados a ver en el Liverpool.
Que era casi un extremo, ¿no?
Correcto.
Con muchísima llegada, con esos cambios de orientación tan famosos. Bueno, pues vamos a ver, porque todo esto es en el Madrid sin Bellingham. Luego ya pues se va a complicar todavía más la ecuación cuando el inglés esté de vuelta y con un Mastantuono que lleva 4 días entrenándose con el Real Madrid. Así que alternativas no le van a faltar. Se le ha preguntado a Xavi por el mercado, ha dicho, como ha dicho Miguel, que todos los jugadores que tiene cuenta con ellos. Se le ha preguntado por Rodrigo, tampoco ha dejado demasiados titulares al respecto, pero sí ha dejado titulares, Miguel, sobre Miami, sobre el partido de Miami y sobre el tema del descanso y por qué el Madrid pidió jugar un poquito más tarde.
Sí, ahí ha dejado claro que defiende ese comunicado que hizo público el Real Madrid. No le gusta que se puedan celebrar partidos de la Liga Española en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, y a su manera también, pues sí, ha esbozado que unos días más de preparación de cara al debut, evidentemente, le hubieran venido bien a él y al equipo.
Y de los árbitros, Aaron, también se le ha preguntado, por cierto, que es Adrián Cordero, el que pita el partido, el que le suene o no le suene mucho es Cordero Vega, pero ahora ya saben que este año se pide que a los colegiados se les llame por su nombre y por su primer apellido, Adrián Cordero. De esto también ha hablado y, bueno, ha sacado la patita ahora en un poco debajo de la...
Sí, bueno, ha dicho algo, ¿no? O sea, que es verdad que al final, sin decir nada, porque no ha dicho nada, pues ha dicho algo, ¿no? No
espero,
quiero hablar tan pronto de los
pues
árbitros,
espero
¿no?
Tener que hablar
espero
mucho
no tener que hablar y además ha dicho... No quiero hablar tan pronto, o sea, como decir, bueno, vamos a ver, pero también ha sido significativo el momento en el que se ha referido a las palabras de Yagoba, o sea, dándole la razón a Yagoba y compartiendo la declaración que había dicho el entrenador de Mallorca después de haber sufrido ese arbitraje
polémico, tan por lo menos,
polémico, ¿no? Y de José Luis Munera. Acuérdate que el año pasado, por ejemplo, Ancelotti decía: yo no hablo de los árbitros. Sí, sí. O sea, no hablo de los árbitros.
Además, Xavi, con una media sonrisa, ha dicho: Arrasate lo explicó muy bien. Bueno, ¿qué le queda al Real Madrid? ¿Todavía mañana habrá alguna sesión de activación, Miguel, o directamente ya convocados para el partido a partir de las 9 de la noche?
Convocados por la mañana, imagino que sí, que habrá una sesión de activación por la mañana. En la convocatoria, recordemos que no está Rüdiger, le cayeron 6 partidos después de su sanción en la final de Copa, aprovechó para operarse la rodilla, le queda un partido, por lo tanto mañana va a ser el último que cumpla el alemán. Y luego, pues en la convocatoria, aparte de los 4 jugadores que están lesionados, entran 2 canteranos, Sergio Mestre como tercer portero y Thiago Pitarch, un canterano que ha estado en los 2 amistosos de pretemporada y que también está en la convocatoria. Así que el equipo, como digo, se concentra mañana de cara al debut contra Osasuna. Creo que lleva varias temporadas el Madrid sin iniciar el campeonato en casa, con el asunto de las obras y demás, y vamos a ver qué depara este Madrid-Osasuna. Sí. Por cierto, Xavi, sí, me ha gustado también, porque hace 11 años que como madridista no pisa el Bernabéu. Ha recordado que como jugador del Bayern estuvo en una eliminatoria, en un partido, que notó mucho cariño y mucha conexión por parte del Bernabéu y que está un poco expectante de lo que pueda suceder mañana, ¿no? Pero se nota ilusionado porque evidentemente 11 años después va a pisar el Bernabéu como madridista, aunque no ha dejado de serlo en todo este tiempo.
Y que Thiago Pitarch, al que mencionaba Miguelito, el viernes pasado renovó con el Real Madrid hasta 2030. Venía del Leganés, como te dije el otro día, y es una de las joyas de la corona. Y la verdad que Xabi Alonso está encantado con los entrenamientos porque está formando prácticamente todos los días parte de los entrenamientos del primer equipo.
Mañana contamos más, por ejemplo, la expectación que hay con las entradas, porque todavía es mediados de agosto y nos cuenta mañana Aran, lo dejamos ahí en el aire, si se venden o no se están vendiendo las entradas de cara al debut de mañana. En el Bernabéu afinamos todavía más con la alineación, si es que se puede afinar más, que está casi determinada ya. Gracias, Miguelito. Arancha.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos quedan cosas todavía hasta las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y con ella han vuelto los goles, las remontadas.
¡Cómo disfruta la grada!
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Osasuna.
¡Comienza el partido!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hablamos del Rayo Vallecano de Madrid, que esta semana afronta duelo europeo. Óscar Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi. Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo afronta la semana el Rayo de su vuelta a Europa con ese partido de Conference?
Pues hay dos sintonías. Por una parte, con nerviosismo, obviamente, porque después de 25 años volver a una competición europea da nervios a todo el mundo. La última vez que estuvo el Rayo en Europa, recordemos que fue en el año 2000-2001, en la Copa de la UEFA. Pero aparte de ese nerviosismo, pues hay confianza. El otro día contra el Girona se vio un muy buen Rayo, con ganas. Y en lo deportivo, la victoria contra el Girona, como digo, ayuda mucho a motivarse y a creer que pueden conseguirlo.
Recordemos que no puede ir nadie a ese partido en Hungría, perdón, a 2 horas de Budapest, uh-huh. pero que en la vuelta en Vallecas, está previsto ya la vuelta en Vallecas y ahí es donde ha citado el Rayo a toda la gente, ¿no? Óscar, ese partido de vuelta de la próxima semana.
Sí, allí habrá previa como habitualmente, la espera al equipo para animarlo y bueno, ahí sí que se volverá a ver el Rayito aquí en Vallecas, que al final ya la gente tiene muchas ganas.
El Rayo que debutó de la mejor manera posible ganando por 1-3 el viernes en Girona. Gracias, Óscar, un abrazo.
Gracias a ti, Santi, un abrazo.
Está Gema Santos también con su Getafe, que madre mía las cosas que hace el Getafe, madre mía. Hola, Churri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Increíble, increíble, querido Santi. Menuda machada la de ayer del Geta en Vigo. Bueno, es para estar súper satisfecho, para estar súper contento. Cuando se vuelva a hablar de un equipo mermado esta liga, nos acordaremos del día de ayer, ¿vale?
Pero si es que ya lo hicieron, Gema, el año pasado. No ganaron, pero empataron en Bilbao.
Empataron en San Mamés.
Con ocasiones para llevarse el partido. Ayer
sí.
era todavía casi más difícil.
Sí,
y no
sí,
encajan,
sí, sí.
meten dos. Si querías, que no quieres, pero si tienes que vender a Uche. El partido no puede ser mejor para eso, porque no puede salir más revalorizado.
Una asistencia y un gol, sí, sí.
Sale
sí.
todo de maravilla ayer.
Bueno, es que se plantaron ayer con solo 12 jugadores de campo de la primera plantilla, con Rico Iglesias haciendo de centrales, sí. otro invento de Bordarás, con Da Vinci debutando en primera con 17 años, su experiencia máxima había sido primera ref, con Ismael Becucha, que yo creo que en total el año pasado a lo mejor jugó 20 minutos en primera, que sí. tiene fichado el filial, con Liso debutando en primera, con 3 niños del filial en el banquillo y con Uche, como tú dices, que no olvidemos, Santi, que es un mediocentro reconvertido sí, a delantero sí. por Bordalás, siendo MVP del partido. Evidentemente fue todo un ejercicio de supervivencia, tiene un mérito increíble, o sea, Bordalás es un mago y no Harry Potter, sí. pero esta victoria no tiene que empañar la situación tan delicada del Geta. Esta situación es que, como tú bien dices, el Getafe no quiere vender, pero es que no le queda más remedio. Ayer Ángel Torres confirmaba en Dazón lo que contamos la semana pasada, que tienen que fichar un central, un delantero y un banda, pero que antes de pensar en fichar, tienen que pensar en inscribir. Y por eso están a vueltas, bueno, llevan todo el verano a vueltas con el tema de la salida de Uche, pero ahora están centrados en el tema de la venta de Uche. Y dependiendo de cuánto saquen por Uche, así van a poder actuar. Santi, me explico. En función de lo que saquen por Uche, así van a tener de margen para inscribir y para fichar. Vamos, que no es lo mismo vender a Uche por su cláusula, que son 25 millones, o venderlo por 20, o venderlo por 15, o venderlo por 10, con el hándicap de que todo el mundo sabe que el Getafe está necesitado de venta y que de lo que saque el Getafe, el 20% se lo lleva el Ceuta.
Próximo milagro, porque esto, a ver, cómo antes de que termine agosto, el domingo visitan nada más y nada menos que el Pizjuán, 9:30 de la noche, el lunes 25 de agosto, 9:30 de la noche, es el Sevilla-Getafe. Lo que quiera decir, Gema, para terminar la información del Getafe.
No, bueno, chapo por los jugadores, sí. de verdad, o sea, porque es que ayer solo repetían milagro, 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 Bordalás le trasladaba todo el mérito a los jugadores y de verdad que está siendo duro, está siendo difícil. Sí, sí. Hay más nivel y más plantilla que el año pasado, eso dicho por todos los protagonistas desde dentro, y también compartir con todos los aficionados el sentimiento que tienen en el club, de que están haciendo todo lo posible para tener un equipo de garantías. Es bueno. verdad que, como dice Tebas, esto es lo que han firmado todos los clubes, yeah, o sea, esto de límite salarial lo han firmado ellos, pero Ángel Torres lo está pasando mal, ¿eh?
Pues a ver cómo termina el mes de agosto, pero de momento el Getafe ya tiene 3 puntitos, 3 menos que tiene que sacar para la permanencia. Gracias, Gema, un beso.
Un beso.
Y el baloncesto. Pues llevamos todo el mes preocupados por la corta plantilla que tiene la selección española, el corto roster que se dice en baloncesto para afrontar el Eurobasket. Ya tuvo una baja la de Ndiaye Escariolo hace unas semanas y ahora pues tiene otra baja importante. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos de Alberto Abalde. Por segundo año consecutivo no va a poder acudir a un campeonato. Se perdió en los juegos por aquellos problemas que arrastraban el pie la pasada temporada. Esta vez fue en el minuto 27 de partido, 1:27 de partido en París, cuando nota en la zona inguinal que tiene molestias. Pues las pruebas cuando regresó a la selección de París dejaban bien claro el diagnóstico. Rotura en el aductor de la pierna izquierda le deja fuera del Eurobasket porque esa lesión se recupera entre 2 y 3 semanas. Así que Escariolo ha decidido llamar a Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas. A Lucas Langarita le conocéis ya porque ha pasado por todas las categorías inferiores y es un hombre al que Porfi Fisac en Zaragoza no quiso darle las oportunidades y Álvaro Cárdenas lo ha fichado Valencia y se marcha cedido a Peristeri, pero ha hecho un buen papel en dos universidades, en Boise State y en San José. Así que para entrenar en esta semana en la que hay una gran cita en Madrid, que es el próximo jueves, ese partido frente a la campeona del mundo, frente a Alemania, en el Movistar Arena.
¿Cuánto le rompe los planes lo de Abalde Escariolo, Pilar?
Eso le rompe los planes mucho, aunque tiene un perfil quizá un poquito parecido que pudiera ser Puerto. Yo creo que el gran quebradero de cabeza de Escariolo se llama Alberto Díaz.
Pues que no nos pase nada. De aquí al debut en el Eurobasket, en 10 días debuta España en Nicosia, en ese Eurobasket 2025 que se complica.
Ya lo habremos hecho, de hecho.
Por momentos.
Ese partido es a las 2.
Gracias, Pilar.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes COPE del lunes 18 de agosto, con Álvaro Español en el control de sonido, con Arancha Rodríguez, Gonzalo Carbajo y Alicia Rodríguez en la producción. Los deportes vuelven en informativos con Teresa Carballo, con Carlos a las 8:30 y con Corro Charo en el partidazo. Gracias, un abrazo, hasta luego.